Bueno, ya estamos con Alfredo Sayato. Alfredo,
¿cómo andas, Roberto?
Che, sí. ¿La inflación es siempre y en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario o cuando la vemos mal llamamos a las empresas?
Se le incendió todo. Se le incendiaron todos los papeles a Javier Milei, como otras cosas. Los estuve escuchando durante todo el pase. Ahora te apunto a la inflación, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y vos, yo creo que el marco lleva a esta conclusión. Se le acabaron los 100 días. Digamos, la luna de miel. Digamos, y con los resultados que estamos viendo es que tuvo una luna de miel compleja, pero está en el 42. ¿Querés, si querés hasta en el 50, te regalo, pero se le acabó. Sí. Tenés esos 100 días. Vos también al final mencionabas, basta, todos los días sale el, eso se desgasta, digamos, nadie le dice. Claro. Bueno, seguramente nadie le dice.
Nadie le dice. Sí,
digamos, le dice. Hay un desgaste total, sí. y esto es acumulativo. Entonces ya está, se le acabó la luna de miel a Milei. Digamos, esto también para los analistas, para los economistas, para los empresarios, para el banquero que hablaste, para todos. Digamos, ahora ya empieza otro partido. Uh-huh. Y ese otro partido lo encuentra en una situación muy, muy complicada en términos económicos y vinculado con la inflación. Marzo, salvo que hagan alguna alquimia especial, te va a marcar que no siguió bajando en niveles altísimos, y por consiguiente vos vas a tener ahí una mayor tensión. Y además me parece importante mencionarlo, porque vas a empezar a escucharlo, empieza a haber tensión entre Milei y Caputo. Digamos, más allá que Caputo sobreactúa esta línea mileísta de tuitear, de contestar por tuit, Grabois, Kicillof, digamos, empieza a haber tensión. Porque Milei, previo a asumir, y cuando ya había elegido a Caputo, sé de primerísima mano que dijo al interlocutor, ¿quién te cree que va a ser el ministro? Yo voy a estar, ser el ministro, yo voy a estar encima. Claro. Pobre quien esté sentado ahí.
Claro.
Y quiere el resultado. Y si marzo no le va a dar buen dato, y se lo va a cargar a Caputo. Porque es así, vos fíjate que él se despliega de cualquier tipo de responsabilidad.
Rápidamente.
¿No? ¿Pasa eso de Rosario? Sí. Nada. ¿Pasó lo de Bahía Blanca? Nada. Fue y así con todo. ¿Y qué pensás que va a hacer con el tema económico?
Claro.
Se va a desprender y vendrá otro. Y un dato que es importante para, y yo digo que más allá de mis históricos contrapuntos con Cavallo, sigan el blog, porque es uno de los principales asesores y en las sombras. Fíjate que Milei pone como un prócer de la economía y el mejor ministro de economía a Cavallo, y vinculado con el tema del tipo de cambio, que te vuelvo a repetir, se acabaron los 100 días, se acabó también el tema de decir, bueno, estuviste pisando el tipo de cambio, bueno, a partir de ahora, escúchame, los precios internacionales están bajando, estamos hablando del complejo agroexportador. Sí. Los precios de los insumos están subiendo. Y en dólares. Vos querés, el productor, el complejo agropecuario va a decir que voy a liquidar sin ningún tipo de ajuste. ¿Cuál es la libertad?
Claro.
Entonces, vuelvo al blog de Cavallo, y a Cavallo, y que además lo dice, él plantea el desdoblamiento cambiario.
Financiero. Entonces, y comercial.
Claro, dólar. Financiero y comercial. Y obviamente tratando de reducir el impuesto país, las retenciones, para mejorar el tipo de cambio efectivo. Entonces, y Milei, que tiene una fragilidad inmensa sobre las convicciones, si voy a lo del marco teórico, digamos, él puede agarrar y decir que es anarcocapitalista y empezar a hacer algún tipo de elucubraciones teóricas, como fue en este reportaje con Majul. Pero después es un nivel de veleta sobre qué hacer frente a los problemas, que es impactante. Y
además está metiéndose en todo, porque quiere pisar los salarios.
Claro.
De hecho dio la orden de que no se homologuen las paritarias. habla con las empresas que fabrican alimentos, habla con los supermercados, y se está metiendo en todos los precios de la economía.
Y se pelea con el índice, diciendo, bueno, si sacamos prepagas, y sacamos...
El arrastre quiere sacar, siempre hay arrastre, ¿cómo va a sacar el arrastre?
Por eso, entonces, digamos, está claro que se le queman los papeles, digamos, de esto que vos mencionabas al comienzo, que...
Era inconsistencia.
Todo.
El otro día hablamos del orden en que uno hace las cosas. El tipo ahora se da cuenta de que no puede eliminar o bajar en el ritmo que él quería los subsidios porque las encuestas le están diciendo que no. Ahora, si no hubieras empezado liberando a los privados,
obvio.
La gente tendría resto.
No, y un plan de estabilización consistente. Digamos, todo lo que hizo es totalmente inconsistente. Vas a ver que va a empezar a haber ahora una cuestión de tensión sobre la necesidad de hacer un plan de estabilización consistente. Este primero es todas las ofrendas entregadas al poder económico. Y el poder económico los recibe. Hablamos de las prepagas, los azucareros, Clarín,
las petroleras.
Las petroleras, bueno, entonces lo recibe. Después de lo que recibe, sí, bueno, pará, estabilízame porque si no las prebenda y este beneficio extraordinario, no puedo desarrollarlo y hacerlo efectivo. Entonces, ahora va a empezar a haber tensión, bueno, que tenga más consistencia el rumbo económico. Y yo introduzco un elemento que es muy importante, y ustedes siempre lo hablan, es el tema del poder económico. Porque los aprietes, digamos, el scratch en las redes puede ser más, menos efectivo, pero después está quienes llaman a los diputados y a senadores. Y después está quienes ponen en Clarín, La Nación e Infobae, ¿quiénes votan a favor? ¿Quiénes votan en contra? Y te ponen la fotito. Y ese es un mensaje directo.
Claro.
Ese es un mensaje directo y que no es nuevo. Esto ya tiene, digamos, si quieren encontrar algún punto donde ahí se mostró en una obscenidad absoluta, fue la 200, la 125.
Claro.
Entonces ahí este vota a favor, este vota en contra, este vota a favor, este vota en contra. Ahora adquiere, digamos, un estadio superior que es el scratch de las redes avalado por el presidente de la Nación. Es un nivel de violencia simbólica nunca vista, porque podemos decir...
Imagínate vos, digo, para decirle al público, vos sos un diputado y te llama el de la petrolera, o sea, todo lo que está en el DNU, te llama el de los laboratorios, te llama el de las prepagas, qué sé yo, y encima el presidente te pone escrachado con tu foto en Twitter.
Sí.
No votás en libertad.
Llamaron
¿no?
a empresario de Tierra del Fuego y lo dijo uno de los,
sí,
senadores. Y hubo una amenaza directa a una senadora de Chubut, ahora el nombre y apellido.
Una amenaza de muerte.
Claro. Digamos, ¿Y eso cómo surge? Digamos, ¿por qué emerge esas amenazas? Porque hay un presidente que avala esta violencia. Es una violencia simbólica de redes que tiene el riesgo de llevarse a la práctica.
Claro.
Digamos, uno no puede hacerse el distraído. Ah, no, no pasa nada. Ah, no, bueno, es un loquito. Ah, le gusta tuitear mañana, tarde y noche. Y avalando esos niveles de violencia. Digamos, esto, digamos, las fuerzas democráticas en Argentina, vos estabas mencionando, decís, bueno, tienen que salir, decirle, pará. Nosotros estamos en contra. Estamos en contra de esto. Lo rechazamos, lo denunciamos. Imagínate el 1% de lo que hace Milei y avalado por todo lo hubiese hecho Cristina.
Claro, no.
¿Te imaginas? Claro. Están incendiados todos los pavos reales de los medios de comunicación. Están todos, digamos, con una situación de máxima tensión y que lleva a la Argentina a la disolución. El 1% te estoy diciendo. Digamos, de lo que está haciendo Milei en términos de violencia simbólica y llevado a la economía y llevado a la tasa de inflación y en realidad a lo que es la gestión económica. ¿Cuál es la gestión económica? Pues agarrás y decís que casi no te encontrás, salvo es la especulación financiera.
Claro.
Después ver, bueno, liberalizamos todo porque así el mercado va a funcionar. Y después ves el tema de tarifas que en realidad está asociado íntimamente a los negocios con las eléctricas y las petroleras, grandísimas ganadoras
tremendo,
del Bueno, ni sé si llamarlo plan.
Llamarlo plan.
De lo que bueno, es la sucesión.
Por lo
de
pronto no tiene política industrial, no tiene nada. Política agropecuaria, no tiene política comercial, no tiene. Vos fíjate que todos los viajes que hace al exterior lo hace por cuestiones personales. Ahora parece que le van a dar, no sé si un premio o algo así.
No, y además cuando vos hablas del comercial, se peleó con los dos principales socios comerciales de Argentina, con China. Y con Brasil.
Todavía no sabemos qué va a pasar con el swap de China.
Claro.
Por lo pronto parece que despidieron gente en las represas.
Sí, sí. Casi 2.000 personas.
Es mucho, 2.000 personas.
Santa Cruz. ¿Has hablado de Santa Cruz?
Es mucha gente.
Es mucho. Y dejaron una dotación mínima. Además, fíjate, por 300 pan dulce de Taiwán. Frente a 4.500 millones de dólares.
Qué buen punto.
Vos agarrás y decís.
Claro.
Yo siempre dije antes, digamos, que por estas cuestiones astrales, para decirlo de una forma irónica, una secta pasó a gobernar la Argentina. Pues es una secta.
Sí.
Digamos, previo era una secta. Digamos, en materia económica, digamos, los Venegas, Lynch, lo que él presenta como los grandes pensadores de Argentina. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, me recibí en la Facultad de Ciencias Económicas, conozco las diferentes corrientes que están dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y otras, digamos, los libros de economía de Venegas Lynch no estaban, digamos. ¿A dónde estaban? En derecho, donde hay una materia de economía, donde ahí es donde se enseñaba los libros de Venegas Lynch. ¿Por qué? En una secta, es reconocido por ortodoxos, heterodoxos, de arriba, abajo, todos.
Ahora vos fíjate, esto que decís vos, en buena parte, en off, te lo dicen los privados. Sin embargo, lo apoyan y están rezando para que el tipo se sostenga la élite nacional.
Bueno, ahí entraste en un capítulo que a mí me encanta. Vos también te escuché el tema de la burguesía fallida en Argentina. Acá hay un componente político, ideológico y de negocios, ¿no? Tenés esas tres variables para hacerlo de una forma muy resumida.
Sí.
Digamos, lo ideológico es, bueno, queremos liberalismo, digamos, absurdo, pero así lo piensan, vos rascás un poco. Te hago una introducción. Yo digo, en el mundo empresario, yo digo, mirá, hacen muy buenos negocios. Me saco el sombrero, saben hacer muy buenos negocios. Te pongo el ejemplo de Galperín. La verdad, me saco el sombrero. Mirá lo que hizo Mercado Libre. La verdad, uno no puede pensar que él, con todo ese... Una empresa impresionante, sí, a nivel latinoamericano y de crecimiento. Ahora bien, no le puedo dar crédito lo que es en términos ideológico y político, porque digamos, se arrogan.
Compromiso con su país.
No, pero ¿por qué
encima
se arrogan?
Ahora viven
saben,
otro lado, ¿no?
Eso digo, ¿por qué se arrogan?
Claro.
O sea, sos un fenómeno haciendo negocio,
claro.
Pero de política. Bueno, a nivel ideológico es el libre. Y político, también para resumir, es el antiperonismo. Y claro. Anticristinismo, antikirchnerismo, no quiero saber nada, no me importa quién esté ahí, pero que no sea... Pero che, pero si ganas muchísima plata, ganas con muchísima... Sí, está bien, puedo ganar plata por otro lado también. El caso más también emblemático es Arcor. Claro. Arcor, que tiene más de 50 años, ¿no? Desde 1950... ¿Cuándo perdió, mostró balance negativo? Arcor también era una empresa impresionante, es una multilatina.
Tiene un encadenamiento productivo excepcional.
Excepcional, no, no. Vos lo sabes todavía mejor que yo.
Sí,
incluso hace poco leí, bueno, ya hizo pie en África. Mm. Digamos, es una empresa modelo, fabuloso, la verdad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo perdió plata?
Con Macri.
Sí. Y en el 2001, o sea, en el momento de estallido.
Claro.
Vos agarrás, sí, sí. Pero, y entonces, bueno, y ahí entonces agarrás prima lo político-ideológico y la escasa densidad nacional, que en su momento Aldo Ferrer lo desarrolló en forma extraordinaria, y que no pueden constituirse como una burguesía comprometida con el desarrollo nacional. Por eso es una burguesía fallida, como mencionábamos.
Claro.
Entonces, porque
ese problema es mayor que Milei. Porque eso es estructural.
Claro,
eso es estructural. Exactamente. Y ley puede ser algo coyuntural,
coincido,
que pronto no lo saquemos.
Coincido plenamente. Eso es un factor estructural. Para mí, y ya también entrando en otro capítulo, es uno de los nudos centrales para analizar por qué la Argentina, un país rico, rico en recursos humanos, rico en términos materiales, con una historia de integración social, de movilidad social ascendente, tiene un núcleo central de lo que es el funcionamiento del capitalismo, que es la burguesía, claro, como fallida, donde no está comprometida con el desarrollo nacional. Claro. Para mí tiene todo una raíz histórica que tiene que ver con cómo se distribuyó la tierra en Argentina, generando grandes extensiones, o sea, terratenientes, y por consiguiente en un país... Lo hago muy sintético, pues, en un país con unas tierras de una fertilidad y de clima favorable que da una renta extraordinaria respecto al resto del mundo, esa renta extraordinaria en campos, que serían extensiones geográficas inmensas, generó una élite que es rentista. Sí, por eso son los grandes palacetes que había en la calle Alvear, con consumos suntuarios, y sí, si estás sentado y tenés una renta, y fugadora de capitales. Y donde entonces el foco de desarrollo de idolatría estaba en el imperio dominante del momento. En su momento fue Inglaterra y después Estados Unidos. Entonces esas élites, digamos, es toda una continuidad. Entonces, ¿cómo podés construir una burguesía comprometida con el desarrollo nacional? Yo quiero el país para 10 millones de argentinos.
Porque no lo necesitan a ese país.
No, porque digamos, el peronismo es el hecho maldito para esa, claro, para esa élite y para esa burguesía. Porque ahí alteró todas las relaciones sociales y las relaciones de poder. Estoy hablando, e incluso también el irigoyenismo. Por eso también lo persiguieron, ¿no? Al radicalismo, porque permitió a esa clase media a partir de los inmigrantes. Bueno, es largo la historia, pero es para tratar de entender. Decir, bueno, pero ¿y entonces esto cómo es? Digamos, los arcos, los techín. Si techín tiene que ver cómo ha crecido en Argentina, es de la mano del Estado. Yo, en una forma irónica y llevando al extremo, digo, mirá, techín es nuestro, con todo lo que le dio el Estado.
Claro.
Con todo lo que le dio el Estado.
Claro.
Es nuestro.
Claro.
Digamos, pero no hubo promoción, negocio, donde no estuvo techín, de promoción industrial, de medidas.
Macri llegó a darle de subsidio 700 millones de dólares en un año, que creo que era como el 0,4 del PBI en ese momento.
Sí.
Después lo tuvieron que suspender a Tecpetrol, ¿no?
Sí, sí, por lo escandaloso. El plan gas.
Una locura. Y en este momento, ¿por qué tenemos que darle 100 millones de dólares a Galperín? Ponele que al principio vos lo ayudes. Para...
Sí, sí.
¿Cuál es la justificación para que le des esa plata?
Ninguna. Pero bueno, es el nudo de las crisis en Argentina es la ausencia de ese sujeto social dinámico del capitalismo. Y lo que te estoy hablando es pensando dentro del capitalismo,
claro,
no en la destrucción del capitalismo.
No, claro.
Bueno, entonces agarra y decir, ¿pero por qué otros modelos de desarrollo que tienen sus particularidades que no se pueden trasladar en forma automática en Argentina, en el mundo funcional y en Argentina no? Porque tuvieron un Estado, pese a que a la palabra no les guste, disciplinaron a sus burguesías, y esas burguesías se comprometieron con el desarrollo nacional. Y lo encontrás en todas las historias de desarrollo capitalista exitoso. Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Corea. Y esto es lo que resiste esas élites históricas, es decir, a mí el Estado no me ordena nada, no me ordena nada.
En el fondo, yo en un libro que escribí, hablé con uno de esos grandes empresarios y yo le dije, ¿cómo puede ser si vos siempre ganaste plata y perdiste con Macri, que no la querés a Cristina? Y me dijo, yo no gané plata por Cristina, yo soy uno de los dueños del país, yo gané porque la gané yo.
Y eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan y sin entender, pero es eso, ellos no entienden.
Porque Cristina en su momento los disciplinó.
Sí, pero y además les daba.
Sí, digamos, sí, les daba.
Pero Cristina.
Pero mandaba a ella.
Sí, pero eso es lo que no aguanta.
Eso es lo que no aguanta.
No aguantaba.
Claro.
Cristina fue y puso de ejemplo a Paolo Roca y a Techín en Campana. En uno de los seminarios históricos que hace de encadenamientos pyme que hace Techín. Entonces, ¿pero qué pasa? Ah, bueno, está bien. Pero es como dice, no, esta la hago porque soy yo.
Claro.
Ah, sí, pero después cuando vienen las medidas de apertura, digamos, vos agarrás y le decís, ah, pero ojo que no me entren los chinos, ¿no? Le decís al Estado, ¿eh? Claro. Los caños, cuando fue el despelote ahí en Córdoba, no, que los chinos no, claro. Los caños los tengo que traer yo. Entonces ahí cómo es. Ah, entonces sí necesitas al Estado. Bueno, pero bueno, eso es uno de los puntos centrales. Mirá hasta dónde llegamos hablando. Empezamos a hablar de la secta, Milei y la inflación.
Un placer, Alfredo. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias.
Muchas gracias. Estamos buscándolo.